por parte de Heraldo de Aragón, dicen recta final para Iván Azón, el delantero sigue ejercitándose con el grupo y ya encara el último tramo de su puesta a punto con el objetivo de volver contra el Levante. Jaume Grau también se ha incorporado a la dinámica general. Y luego, un artículo de opinión, el rompecabezas de Escribá. El entrenador prepara el partido del Albacete con la dificultad añadida de las 8 bajas que sufre en el vestuario. Y en cuanto al periódico de Aragón, también destacamos dos noticias. Azón y Grau hacen parte de la sesión con el grupo, con la mirada puesta en estar con el Real Zaragoza ante el Levante. Y luego la aparición en Romareda seguirá adelante y en un proceso, bueno, la aparición, o como se diga, y en pocas semanas se sacará a concurso pública la licitación para la construcción y explotación del futuro estadio 4 estrellas. Supongo que será la aprobación, pero bueno, ahora mismo no lo veo exactamente bien. Como digo, tenemos la presencia y la posibilidad de Fernando Muñoz, también de Antonio Gracia Diago. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y al compañero que se ha sumado a la causa y a todos los que nos escuchan.
Exactamente. Bueno, en principio vamos a hablar de muchas cosas. Ya tenemos el asunto también de la Romareda por un lado, lo que decía, supongo que diría aprobación, pero como está apuntado rapidísimamente, no lo he visto bien. Sí, aprobación, ¿no? Sí. Vale, pues hablaremos también de eso, como también del partido del Real Zaragoza. Ya queda claro que no puede jugar Iván Azón y Jaume Grau, porque aunque han vuelto a los entrenamientos con el grupo, realmente pues es totalmente imposible y vamos a esperar a que frente a Levante puedan estar.
Hombre, por lo menos ya hay una fecha más o menos próxima en la que pueda reaparecer Azón, porque recordemos que el diagnóstico era una micro rotura de fibras. Menos mal que llega a ser una micro rotura. Si llega a ser una rotura parcial o total, pues este muchacho igual juega en el 2026. Uh-huh. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Efectivamente. Pues también hemos intentado que Sergio Liarte entrase y no ha sido posible tampoco que entrase. O sea que ya sé a quién, hasta que no arregle todo esto.
Yo creo que hay algunos enchufados, ¿eh? Bien. Igual si le das a Laura, igual tienes la suerte.
No lo sé, pero bueno. Pero
ya que Laura suele tener esa suerte.
No, pero bueno, pero en principio vamos a dejarla tranquila para que escuche si quiere y ya veremos en el futuro más inmediato. Antonio Gracia Diago, desde la distancia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, por aquí seguimos bien. Lo de Azón habría que estudiarlo. Se perdió la primera vuelta y ¿qué llevamos de la segunda?
Pues casi la mitad.
Yo no sé. Y son micro, ¿no? Como tú decías, micro.
Sí.
Madre mía.
Entonces aquí estamos preparados para lo que haga falta. Vamos.
Sí, yo siempre en el banquillo, bueno, por si acaso.
Tú has sido, hasta hoy has sido siempre titular. O sea que hasta hoy siempre has sido titular. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Real Zaragoza en su cuenta de Twitter para ver cómo están las historias y lo que dicen, que es poquito, ¿eh? Siguen como pinchado, bueno, para que lo vea mucha gente, y de hecho ha habido 40.000 reproducciones y está muy bien, ¿eh? Ese podcast, o mejor dicho, ese vídeo de cómo explicarlo, 91 años defendiendo a León, francamente muy bueno, muy bien locutado, excelentes imágenes. En cuanto a la actualidad, pues vemos que hay dos jugadores del Real Zaragoza, creo que son, vamos a ver quiénes son estos dos, porque ahora son nuevos de los que estaban antes. Yo creo que uno es, Alcázar, me parece que es uno. Y después está, pues no sé si es Jairo Quinteros, posiblemente. Luego Marco tiene 17 días y sigue los pasos de su padre y de su tío, todos socios zaragocistas. Bienvenido a la familia Blanquilla, Peque. Y ahí están, muy salados, muy majos con el carné y la criatura que es recién nacido prácticamente. Luego dicen, disponibles 285 entradas para el Levante Real Zaragoza. Vente a Valencia a primar a los nuestros. Bueno. Y luego también tenemos aquí, desde hace 7 horas, 3-2-1 work, y aquí sí que están Bermejo y Eugeni trabajando. O sea que ya estamos absolutamente en el momento de conocer que hay muy pocas noticias en referentes al Real Zaragoza en cuanto a Twitter. Ya nos hemos quedado Fernando Muñoz y Antonio Gracia Diago, porque los demás no pueden salir, y eso que lo hemos intentado con otros dos oyentes. Pero bueno, estábamos hablando de la situación del Real Zaragoza y estábamos hablando también de la situación de la Romareda. Vamos a comenzar por la Romareda. Tú estate atento, Antonio, porque vamos a conocer algunos de los detalles sobre la Romareda que, ojo, no se aprobaría hasta que no entrase el nuevo ejecutivo, el nuevo alcalde o alcaldesa en el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque estaría todo preparado. Entonces, Fernando Muñoz, tú que estás muy atento a todas estas cosas, ¿realmente qué es lo que se ha aprobado hoy? ¿Va a haber Romareda? ¿Va a haber reconstrucción? ¿Se han limitado alguna de las posibilidades negativas de cara al Real Zaragoza para construir la Romareda?
Hoy lo que se ha aprobado es la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con 16 votos a favor y 15 en contra, así que bueno, pues de momento sigue dando pasos hacia adelante la Romareda.
Bien, ¿y cómo queda el tema de los metros de la parcela? Que eran esos, creo que eran 10.000 metros aproximadamente, que correspondían al gobierno de Aragón y que estaba la cosa, no sé si a punto de litigarse o no.
Pues ahora mismo te lo explico. Se ha aprobado la modificación que agrupa en una sola parcela, la del estadio, los usos deportivos y terciarios que ya existían allí. En concreto, se incorporan al campo 20.500 metros cuadrados que existían en una parcela anexa, y en total había 42.500 metros cuadrados y que estaban destinados a comercios y oficinas. Esta superficie, sumada a los 2.000 metros cuadrados que existían en la actual Romareda y que estaban sin utilizar, hacen los 22.500 metros cuadrados que sostienen el modelo de financiación del campo. Y respecto a lo que decías tú ahora, de esos metros que el gobierno de Aragón reclamaba, mejor dicho, pues tanto el portavoz de Vox como el consejero señor Serrano lo han definido como acto de mala fe, ya que la DGA en sus alegaciones reclama 3.600 metros de acera. Claro, ha preguntado al señor Serrano que en el supuesto de que en el peor de los casos se le concediesen esos 3.600 metros de acera, que el gobierno de Aragón no estaría de más que dijese qué piensa hacer allí. Pero claro, a la conclusión que han llegado tanto el portavoz de Vox como el portavoz del Partido Popular ha sido que el ayuntamiento lleva manteniendo esa zona de viario público y nadie había reclamado su titularidad, y han estado manteniendo evidentemente, pues el pavimento, la limpieza, etcétera, etcétera, desde el año 78 o 80 que se constituye el ayuntamiento, y qué casualidad que ahora sacan un papel que del año 66 esa parcela o esos 3.600 metros eran del gobierno de Aragón, que no los ha mantenido, ni limpiado, ni utilizado jamás, y qué casualidad que ahora dicen que a ver qué pasa con esos 3.600 metros cuadrados de acera, pero que bueno, que evidentemente con la aprobación 16 a 15, pues la alegación de la DGA de entrada ha quedado desestimada.
Bueno, 16 a 15, eso está bien porque ya nos lo vamos memorizando. Más cosas, se ha aceptado la propuesta del Real Zaragoza y se han concretado los años de explotación, es decir, los 75 años, en contra de lo que decía el Partido Socialista, que a través de un informe de la Universidad de Sevilla, creo que era, eran 50 metros. Sí. Pero bueno, ¿se ha aprobado o se ha aceptado la propuesta?
Se ha aceptado la propuesta del Real Zaragoza, que la calificación final del solar son sistema general de uso privado. Bueno, ahí luego ha habido comentarios en las réplicas y en las repreguntas, y hay alguno que lo ha tildado como pelotazo, pero bueno, ya sabemos que cada uno aquí defiende lo que considera oportuno. Y en cuanto a los años de explotación, pues al final se le concede 75 años, que es lo que se dijo al principio por parte del ayuntamiento, y al final van a ser los 75 años a través del informe de IDOM y del de los técnicos del ayuntamiento el más aconsejable para que la Romareda pueda ser explotada adecuadamente.
Ninguno de los que estamos ahora mismo o hablando o escuchando estaremos vivos dentro de 75 años para comprobar si se ha realizado esto o no. Ya has hablado del término mala fe hace tan solo unos segundos y en consecuencia esto se queda así, pero como decía al principio, hasta que no venga el próximo gobierno municipal no se tomará la decisión definitiva después de las elecciones.
Claro, porque el consejero ha sido muy insistente, hasta el punto incluso que el portavoz de Vox ha comparado la exposición del señor Serrano con la del señor Tamames, y mejor dicho, con la del señor Sánchez, dicho en boca del señor Tamames, diciendo que podría haber sido un poco más breve, pero bueno, al final ha quedado la cosa en un chascarrillo y el señor Serrano lo que ha insistido es en la transparencia del procedimiento, que bueno, pues a fin de cuentas ha sido ya, el proceso ha estado con 3 informes públicos para que la gente lo conociera, incluso ha sido un expediente al alcance de los ciudadanos, tanto es así que ha habido algún ciudadano, además de alguna asociación y de algún partido político, pues que ha presentado alegaciones. Y al final, como bien comentabas tú, bueno, pues le ha dicho al señor, al consejero Royo del Grupo Socialista, le ha dicho que puede estar tranquilo porque el gobierno de la, el gobierno municipal ha adoptado la decisión que sea la próxima corporación la que adjudique definitivamente la licitación de la obra. Así que, bueno, le ha dicho en plan irónico y con bastante sarcasmo, si la señora Ranera es alcaldesa de Zaragoza, esté usted tranquilo que podrán paralizar la construcción del campo.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en torno al Estadio Municipal de la Romareda. Es decir, que seguimos sin saber, porque hasta que no llegue el nuevo ejecutivo, pues no podremos conocer la decisión que se toma, que eso será ya para mayo. Y como habrá que tomar otras medidas anteriormente de otras cosas, pues no sé si dará tiempo a empezar a construir o a reconstruir la Romareda.
Antes del, por decir así, del pleno, eran muchos puntos, Jesús y María. Ha habido muchos puntos hoy en el Pleno de Urbanismo. Ha comentado el consejero que le había llamado a la Federación diciendo que en los próximos días van a visitar aquellas ciudades que tienen por hacer el estadio, o sea, entre otras Zaragoza, para constatar en los informes que le suministren que se van a hacer donde les dijeron el primer día que se iba a hacer el estadio.
Correcto.
Claro, no puede venir la Federación y decir, mire, no, pues ahora le dijimos que iba a ser aquí, pero ahora lo vamos a hacer en Valdespartera. Pues no,
correcto,
vienen a comprobar eso. Además, la Federación...
Eso lo comprobarán. Lo que no pueden hacer es que si entra el Partido Socialista y decide no hacerlo,
pero...
el sitio estará ahí, pero todavía no sabemos si va a ser o no va a ser. O sea, que estamos todavía con el pálpito.
Efectivamente. Él lo que ha querido dejar claro es que ellos de momento van cumpliendo todo lo que les está pidiendo la Federación, incluso que también surgió hace ya unas semanas la discusión acerca de las localidades que la UEFA pedía para el estadio, que si iban a ser muchas más, que tal, que cual. Bueno, pues él se ha remitido un informe diciendo que la Federación no ha cambiado las normas, que se fija el mínimo para ser sede del Mundial en 40.000 asientos y que, por tanto, lo primero que se había planteado de hacer el estadio con 42.500 localidades, pues que entraba perfectamente dentro de ese parámetro.
Bueno, pues enseguida entra la grabación, porque, insisto, no puede comunicar en directo Edu Sánchez de planedeporte.es, como teníamos establecido, ya ocurrió la semana pasada, pero tenemos esa grabación que la pondremos ahora, pero le voy a poner en un compromiso a Antonio Gracias, que ha salido del banquillo a jugar directamente como titular en el minuto cero del partido, sobre, aunque sea a distancia, varios kilómetros de distancia, ¿a ti qué te produce como ciudadano, no zaragozano, pero como ciudadano español, lo que está ocurriendo con el campo de fútbol de la Romareda, no ahora, sino desde de hace 20 años?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Las cosas de Palacio van despacio. Pero escucha, yo aquí he vivido muy de cerca, en la zona donde vivo. ¿Os acordáis del Rebus, no?
Sí, sí, sí.
Pues desapareció. No hubo nadie aquí en la zona que pudiera sacar aquello adelante y por lo menos veo que hay lucha, ¿no? Y que bueno... ese no es el peligro inminente que tenemos. Pero aquí yo he visto desaparecer a un equipo que estaba más o menos en mitad tabla, en segunda división, bien afincado y desapareció.
Y en cuanto a no solamente ese problema, sino que sea de 4 estrellas, sino de 5 estrellas para conseguir un mayor aforo de público, en vez de 42.500 espectadores, pues unos 50.000, por ejemplo.
A ver, es todo el socio inversor que ha entrado, yo creo que está capacitado para eso y para más, ¿no? Eso es lo importante, que tenemos gente que no va a escatimar en gastos, ¿no? Pero bueno, habría que hacer antes un equipo mejor, ¿no?
Exactamente, de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Y luego hablaremos de árbitros. Hay que hacer un equipo, que es lo más importante. Bueno, vamos a escuchar ya a Edu Sánchez, a ver si lo escuchamos en perfectas condiciones, porque nos va a contar cómo está el Albacete, el próximo rival del Real Zaragoza, y evidentemente un equipo que también está trabajando por entrar entre los 6 primeros de la tabla clasificatoria.
Saludos, compañeros de Minuto 32 Podcast. Les habla Edu Sánchez desde Valladolid y mando un saludo especial a Paco Ortiz Remacha. Y en esta jornada os quiero hablar de la Liga Smartbank y el próximo rival del Real Zaragoza. El Albacete Balompié, ese partido tendrá lugar el próximo domingo a las 4:15 de la tarde en la Romareda. Partido muy importante para el equipo local, para el conjunto de Fran Escribá, que tiene que dar una alegría que hace falta a la afición del equipo maño. Y también muy importante para el Albacete Balompié, que está peleando por esa zona de playoff. El sexto clasificado con 51 puntos le saca 5 puntos al Burgos Club de Fútbol y le saca 7 al Cartagena, porque está entre medias el Villarreal B, pero no puede subir a la primera división. Lo dicho, resultados de la buena clasificación de la Albacete Balompié, gran trabajo de Rubén Alves, que tiene a todos sus jugadores, a toda su plantilla enchufada ahora mismo por un mismo objetivo. Al principio era sumar los 50 puntos, para su objetivo prioritario para el Albacete Balompié es clasificarse para el primer ascenso a primera división. Va a ser un partido complicado para el Real Zaragoza. Veremos qué cara tiene y qué cara ofrece el conjunto de Fran Escribá este próximo domingo frente a un rival muy complicado, muy difícil. Seguimos muy pendientes aquí en Minuto 32 Podcast. Un abrazo.
Gracias, Edu Sánchez. Creo que se ha ido durante unos segundos la conexión. Bueno, la conexión no, porque estaba grabado, pero es que esto es absolutamente... Si me vienen aquí en la mesa camilla con tantos aparatos, la mayoría de los cuales no vale, porque no está funcionando. Y todo esto dirían, pobre hombre, ¿cómo está? Menos mal que no me he tenido que cambiar de ropa y puedo estar pues como estoy en casa habitualmente, pues... en pijama y con una cosita encima para no tener fresquito por la tarde. Bueno, esto es lo que podemos hablar y podemos decir sobre el Albacete, el próximo rival del Real Zaragoza. Rápidamente, Fernando, Antonio, ¿qué pensáis en cómo puede desarrollarse el partido y sobre todo cómo va a jugar el Albacete en el Estadio Municipal de la Romareda, sabiendo las bajas? No sabemos todavía por el tema del comité de apelación lo de Zapater, y parece que cada vez está más crudo que Bebé vuelva a Zaragoza para poder jugar el partido.
Yo lo comentaba el martes, que al final las bajas va a ser simplemente la de Bebé, porque Zapater yo creo que al final le dará la cautelar como mínimo, creo, y si no, pues tendrá que jugar al Arcón, que está pidiendo a gritos el que le den una oportunidad con Francho, y a partir de ahí pues estarán los de siempre, estará Bermejo, estará Bada, estará Puche, Simeone. La defensa y el portero van a ser los de siempre últimamente, y yo creo que va a ser un partido pues como casi todos los de segunda, un equipo que ni en sus mejores sueños podía imaginar que iba a estar donde está, sexto, y con una distancia de 5 puntos, como ha dicho el compañero, sobre el séptimo, con lo cual también te permite una cierta relajación. También sabe que alcanzar a los dos primeros lo tiene en chino, así que bueno, pues ellos tienen que ir sumando puntos y luego las jornadas que le puedan sobrar, si al final se hace con la sexta plaza, pues bueno, preparar ese playoff, que ya sabemos que no es la primera vez precisamente que el sexto es el que acaba subiendo y ganando el playoff y acaba subiendo a primera. Así que bueno, veremos a ver. No tiene ningún jugador así de mucho nombre el Albacete, es más un bloque, y como muchos equipos de segunda, pues probablemente plantearán un partido aburrido. Y conociendo a Escriba, pues vete tú a saber si a lo mejor le vale el 0-0.
Bueno, vale, punto. ¿Tú qué opinas, Antonio García Diago, de esto, ¿no? De si el Real Zaragoza va a salir tranquilamente a dejar pasar el tiempo y a ver si hay alguna oportunidad?
Bueno, a ver, habrá que competir, ¿no? Como dice Escriba. Es que ya miro más a los de abajo, que no despierten, que a los de arriba. Claro, porque el tema está complicado, ¿eh? Estamos mirando más abajo que por arriba. Se le puede ganar, ¿eh? Se le puede ganar, pero bueno, a ver cómo será el asunto.
Lo que pasa es que en la Romareda tiene bastantes problemas el Real Zaragoza. Yo lo que voy a hacer ahora es, se me acaba de ocurrir, ¿no? Ha habido 3 oyentes que han intentado entrar y no lo han conseguido. a ver si hay alguno más de los que nos están escuchando, que son bastantes, que les apetece hablar un poquito. Y oye, vamos a hacer como cuando yo hacía estudio de guardia deportivo con el teléfono, ¿no? Pues habla uno, dice lo que le apetece, habla otro, dice lo que quiere, y así sucesivamente, ¿no? Porque yo creo que lo podemos hacer. Y si hay la posibilidad de que entre alguno, pues mucho mejor todavía. Mientras tanto, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y de lo que significa el partido del Real Zaragoza. Con una victoria, ¿pensáis vosotros, Fernando Muñoz, Antonio García Diago, que el Real Zaragoza prácticamente estaría salvado del descenso a la primera red?
Yo creo que no. Lo que pasa es que también depende un poco, como decía Antonio, del Sporting, del Oviedo, del Racing, de esos equipos que están ahí más cerquita de la zona de descenso y, por supuesto, de la Ponferradina y el Málaga, que a mi juicio son de los cuatro, los dos únicos que tienen un poco de vida para intentar salir de ese pozo que te lleva a la primera red. Pero yo confío que el equipo va a hacer de aquí a final de temporada más puntos de los que necesite y sobre todo, si vuelve Iván Azón, va a ser un fichaje importante para el rush final de la Liga. Y bueno, si los árbitros nos lo permiten, de lo cual hablaremos en un rato, pues ir sumando puntos, que yo creo que al Zaragoza le van a dar tranquilidad. Y ya decíamos el otro día que no es lo mismo quedar séptimo que quedar decimosegundo por el presupuesto del año que viene.
Sin lugar a dudas que eso es de lo más importante. Igual invita a los oyentes a que participen si es que pueden, y hay un silencio absolutamente abismal. A ver, Antonio, ¿tú crees que ganándole al Albacete el Real Zaragoza estará salvado?
Hombre, puede ser, porque en esta categoría están dando muchas opciones, ¿eh? Porque pincha, es que da igual jugar contra arriba o contra el de abajo. Es que es una categoría extraña la de este año, ¿eh? Bueno, hay dos que ya están apuntando para arriba, pero bueno, yo creo que aún necesitaríamos otro partidito más, ¿eh? Aparte de este.
Hombre, sí, Diego, no me refiero a con esos tres puntos conseguir y luego ya perderlo todo, ¿no? Me refiero a que anímicamente, a que los propios jugadores, a que la confianza dentro de la plantilla y también con el propio entrenador sería mucho más interesante que no de perder o empatar frente al Albacete y luego tener que ir al campo de Levante, que va a ser tremendamente complicado y que espabile uno de los que están abajo en los cuatro últimos clasificados de la tabla.
Ese es el problema, que espabilen los de abajo, entonces ya tendremos que acondicionar el váter con doble sobrón y con TV. Bueno. Es que, claro, en el momento que espabile alguien por ahí abajo, ya tenemos problemas, ¿eh?
Uh-huh. Ya lo sé. Bueno, vamos a escuchar a Bebe, si os parece, que ya que lo tengo aquí, a ver si es muy cortito, ¿eh? Que habla sobre el partido frente al Albacete, a ver si lo escucháis.
El partido de Albacete para nosotros es una final más, porque nosotros siempre disputamos cada partido como una final, porque necesitamos los puntos, y la verdad que espero tener nuestra gente toda ahí, la afición ayudando, que es un partido importante, porque si ganamos, nos metemos bien en la clasificación seguramente, entonces esperamos el apoyo de todo el mundo y seguramente vamos a hacer un buen trabajo.
Bueno, y también vamos a escuchar a Alarcón, que es más cortito todavía, porque estaba ayer como... ¿Cómo os diría? Como desanimado, ¿no? Como un poco decepcionado, frustrado y todo esto.
Yo creo que todos queremos ganar todos los partidos, independiente del rival, independiente de dónde juguemos. Todos los partidos son importantes y más cuando te juega algo tan importante como la permanencia.
Pues esto es lo que decía, ¿veis qué poco animado está este hombre, ¿no? En fin, la verdad es que yo creía que tenía como más energía. ¿Qué opinas del tema Alarcón? ¿Me oís o no me oís?
Sí, pensaba que entraba Antonio. Vale.
Ya, vale.
Quería que si no luego me dices lo del medio centro que me dijiste ayer.
Sí. Oh, pero te lo dejé en una... Vamos, diciendo que es que estabais los dos ahí, tanto Luis Serrano, que no lo tenemos, pero seguramente nos está escuchando, y a ti, y bueno...
Y no le dábamos bola, no le dábamos juego al compañero.
A Kiko Alcalá, que estaba en Irlanda, el chaval además con una voz muy bonita y muy conocedor del fútbol, pero claro, no podía atravesar esa muralla defensiva.
Lo de Alarcón, si este domingo se le plantea la oportunidad por la baja de Grau y la baja incomprensible, pero bueno, se podría dar de Alberto Zapater por la tarjeta roja del otro día, pues lo que tiene que hacer es, está clarísimo, que es aplicarse, no excederse en esa fuerza que en un momento determinado puede aplicar, como el día del Sporting, que le costó una cartulina roja, y compenetrarse lo suficientemente bien con los defensas y con Francho para que el equipo funcione y que la sala de máquinas, esa que dicen ahora los modernos, que está ahí en el centro del campo, pues carbure.
A ver, Antonio, ¿tú qué piensas así a bote pronto?
Exactamente, tal como has puesto la grabación, veo más enchufado a Bebé que al Alarcón. Eso, lo veo un poco apagado, pero bueno, que tiene que coger el rol, ¿no? En caso de que no pueda jugar Zapatero o tal, pues claro, tiene que coger el rol.
Y se nos olvida alguien que todavía está en la plantilla, que es Manu Molina, que desde que ha venido Escrivá, pues está jugando lo mismo que yo.
Sí. Igual él tiene manía, o sea que no lo sé.
Hombre, era enchufado y protegido del anterior entrenador, pero claro, de ahí a que haya jugado lo mismo que yo, pues no sé, me pierdo por el camino cosas, probablemente. Porque descartó a Ibequeme con un entrenamiento que le vio solamente, lo mandó a...
El otro día escuché que Ibequeme está triunfando en Polonia.
Sí, bueno, claro. Vamos a ver, triunfando. Que hizo un partido bueno.
Hombre, claro, comparado por ejemplo con Bada o con Valderrama, que todavía no recuerdo un partido bueno, pues claro, un día es más.
Un partidazo.
Me lo está intentando León Mimoso de nuevo, pero es imposible. O sea que aquí estamos intentando que entre, pero no es posible que entre. Y ya lo siento, vamos a ver si después de la Semana Santa, pues entonces ya organizo otro tipo de cosas para que sea esto mucho mejor. O voy directamente a ver al jefe de Twitter y entonces pues me pongo un poco de serio y digo, oye, macho, que es que aquí me estás mareando un poquito la perdiz, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es a ver si se oye, pues, otra cosa, por ejemplo.
Qué curiosos son los
números. No, esto no es, porque esto tenía que haber sido otra historia, pero no es. Porque tenía que haber sido los aplausos y los silbidos, pero no salen porque los tengo en otra máquina preparado y no salen aquí. O sea que estamos en el minuto 32 del programa. O sea que podéis silbar, podéis pedir la dimisión de alguien o lo que sea. O sea que eso, que supongo que no lo habréis hecho. Bueno, pues eso, es un poco estrangis, pero bueno.
Muy dimisión.
Dimisión también. Bueno, vamos con los árbitros, porque está preparando Antonio, gracias, tú escucha, porque Fernando Muñoz lleva 2 días sin dormir incluso. Sin dormir, digo. Sí, sin dormir, preparando este informe sobre los árbitros. Y me ha dicho, ojo, que lo que voy a decir es muy gordo y muy fuerte, y más de algunos se llevará las manos a la cabeza y se puede precipitar al vacío. O sea que...
Bueno, pues efectivamente, a raíz de esta tarjeta increíble del domingo en Huesca, he dicho, digo, es que nos pasan cosas que no son ni normales. Claro, uno haciendo memoria recuerda, y sobre todo tú que tienes una edad que pudiste presenciarlo en directo, recuerda que el jugador que más partidos ha sido castigado por el comité de competición fue un lateral derecho de los tiempos de los magníficos, un tal Cortizo,
sí.
Que el árbitro no pitó ni falta sobre Collar, jugador del Atlético de Madrid, se lo llevó la camilla, el árbitro y la afición zaragocista en la Romareda se imaginaban y pensaban que estaba haciendo cuento, el lunes se le diagnosticó una fractura, el martes el Atlético de Madrid presentó eso en el comité de competición. Y en base al artículo 100, que no lo voy a leer entero, pero bueno, que dice que te pueden castigar si causas lesión a un compañero, por aquel entonces, y luego ha sufrido modificaciones ese reglamento, de 12 a 24 partidos. Bueno, pues le pusieron 24. O sea, directamente acabaron con la carrera de Cortizo, que acabó luego abucheado por todos los campos, se marchó a Jaén y acabaron con su carrera directamente en una jugada que no fue ni falta. Bueno, a eso hay que añadirle a los más jóvenes.
Sí, pero perdón un momento. Hay que decir también que Cortizo fue solicitado por el Real Madrid al Real Zaragoza para que jugase los partidos de la Champions, que entonces se llamaba la Copa de Europa. Y entonces el Real Zaragoza dijo que sí, porque el Real Zaragoza no jugaba ese tipo de competición, ¿no? O sea que el pobre Cortizo, que además y el Real Zaragoza ayudó al Real Madrid. Luego resulta que, como le partió la pierna a Collar, resulta que estuvo 24, 25 partidos fuera. ¿No? Fue realmente algo terrible para el futbolista. O sea que fíjate qué historia podía haber tenido Cortizo como jugador del Real Zaragoza o incluso como jugador del Real Madrid si lo hubieran fichado. En fin, vamos con más recientes aspectos interesantes también.
Pues hay que recordar que nuestro gran capitán y jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza, don Xavi Aguado, pues estuvo durante mucho tiempo coliderando la tabla de jugadores que habían visto más cartulinas rojas, en concreto 18, con Pablo Alfaro, hasta que Sergio Ramos les adelantó. Claro, cualquiera que conoce a Xavi Aguado y lo ha visto jugar, imaginarse que le han echado 18 veces es algo que solo puede ser si tuviste la camiseta del Real Zaragoza. Con cualquier otra camiseta, desde luego, ni por asomo. Más reciente todavía en el tiempo es aquella jugada famosa de Pierluigi Cherubino en el primer partido de Liga frente al Betis, en el que choca levemente con el portero del Betis, el árbitro lo expulsa y le sancionan con 6 partidos al delantero zaragocista, que no se ha visto cosa semejante, pero bueno, son cosas que nos han pasado en el Real Zaragoza. Me puedo remontar a la final de Copa, atracada vilmente por el señor Uriel Velázquez en el estadio de Mestalla al Real Zaragoza frente al Real Madrid, una final de Copa. Pero ya por centrarnos en lo más increíble de todo, que es el tema arbitral, me voy a referir a la temporada 2005-2006, un partido de Liga Real Zaragoza Fútbol Club Barcelona, en el que Eto'o amenaza con marcharse en el minuto 15 por unos gritos racistas que condenamos claramente en este programa. Y bueno, pues el partido va muy nivelado, el Real Zaragoza estaba jugando muy bien hasta que el árbitro decide expulsar al terrorífico y muy violento Albert Celades, que creo que no ha pegado una patada ni a un bote nunca, en el minuto 76, y gracias a ello en el 78 y en el 79 marcó el Barcelona el 0-2 que se llevó el partido. Bueno, pues aquel colegiado ilustre fue el señor Esquinas Torres, que bueno, pues se jubilaba esa temporada y además la federación, el comité de árbitros, le premió con el premio Guruceta como mejor árbitro. Bueno, son cosas que no se entienden, pero es así. Nos quedan 3 casos más. En la temporada 2014-2015, el Real Zaragoza juega el playoff de ascenso, pierde 0-3 frente al Gerona en la Romareda y le pita el colegiado Valdés ayer. Ese árbitro no ascendió. El Real Zaragoza va a Gerona y gana 1-4. El partido lo dirige Arcediano Monescillo, que tampoco ascendió. Curiosamente, esa era la semifinal. Real Zaragoza se clasifica para jugar la final ante la Unión Deportiva Las Palmas, vence en la Romareda 3-1 al equipo canario y el colegiado Piñeiro Crespo no ascendió. Pero el partido de vuelta, con un arbitraje muy casero y dejando muchas cosas que desear en el ambiente, Las Palmas gana el Real Zaragoza 2-0, asciende la Unión Deportiva Las Palmas y, oh sorpresa, asciende el colegiado de aquella tarde, el señor Ocón Arraiz. Excelente colegiado que ascendió esa temporada y descendió a la siguiente debido a su nivel. Son cosas que están ahí, o sea, son datos lo que estoy dando. En la temporada 17-18, el Real Zaragoza vuelve a jugar el playoff o promoción, que es como me gusta a mí decir, para ascender, en este caso frente al Numancia, empata 1 en Soria. El colegiado Gorostegui Fernández no asciende. En el partido de vuelta, de triste recuerdo, el Real Zaragoza pierde 1-2. Y el colegiado Cordero Vega, que también tuvo una tarde poco afortunada, casualmente asciende. Y lo más curioso del caso es que el que pita la final posteriormente en Numancia Valladolid, que es Prieto Iglesias, no asciende. O sea, son cosas que están ahí. O sea, son datos que no se pueden refutar, no se pueden desmentir. Y ya por último, en la temporada 2019-2020, bueno, pues el año de la pandemia, y recordamos ese Real Zaragoza 0, Huesca 1, con aquella falta clamorosa que no vio ni el cuarto árbitro, ni el asistente, y por supuesto el árbitro, que se produce en el minuto 95 a raíz de esa falta, viene el gol del Huesca y la derrota del Real Zaragoza y la pérdida del liderato y le condena a jugar la promoción de ascenso en vez de ascender directamente. Bueno, pues ese colegiado de aquella tarde infausta, Díaz de Mera, casualmente asciende también. O sea, cada vez que al Real Zaragoza le ocurre una desgracia o tiene un mal arbitraje, consecuencia casi directa es que los árbitros ascienden. Es una cosa increíble. Ya termino. el Real Zaragoza condenado a jugar la promoción de ascenso, la disputa frente al Elche, empata a cero en el campo del equipo ilicitano, y Rubén Ábalos Barrera, que hace un buen arbitraje, no asciende. El Real Zaragoza pierde 0-1 en la Romareda, también sin público porque estábamos en la época de la pandemia, y, oh sorpresa, el señor Figueroa Vázquez asciende a Primera División. Claro, dices, bueno, pues es que le tocaría ascender, claro, pero es que el Elche se clasifica eliminándonos a nosotros a jugar la final del ascenso, la disputa frente al Gerona en el partido de ida y en el partido de vuelta tiene a Arcenedo Monasquillo y a López Toca, que casualmente fue el que nos pitó el otro día, y los dos árbitros de la final no asciende ninguno, asciende el que pita en la Romareda ese infausto Real Zaragoza 0, Elche 1.
Bueno, pues Antonio Gracia Diego, ¿cómo te quedas?
Pues que no mandamos jamones, por lo que se ve, ni tostadoras.
Y tostadoras, efectivamente.
Debe ser algo así, porque no... Claro. Madre mía, la mano negra, lo de siempre.
Claro. O puede ser una casualidad, es decir, de la misma forma que el Real Zaragoza lleva 10 años.
Casualidades, puede ser una, pero este ha contado 17.
ya no, por eso te digo que he estado dos días, incluso con correntías y tal, el hombre pues llevándose el papelillo ahí para apuntarlo. León Mimosa insiste. Insiste, pero es imposible. O sea, que yo te invito, te invitaré el próximo día un aperitivo porque es imposible que entres. Y luego el resto de los que están invitados, pues se llaman Andana porque dicen, joder, solo falta que me diga que entre y salga como le ha pasado a Antonio, ¿no? Porque esto es una auténtica lotería.
Bueno, Odisea, ¿no?
Exacto. Bueno, pues oye, vamos a poner un poco de la musiquilla, a ver esta, del Valhalla. A ver si se oye o no se oye. Un poco, ¿eh? Ahora. Qué bonito, ¿verdad? A mí me gustaría que los jugadores del Real Zaragoza, algunos de ellos, estuvieran en perfectas condiciones como estos de Valhalla. Ahora los estoy viendo porque estoy en YouTube, ahí los tres llevan barba y hay uno afroamericano que tiene un abo debajo que es que me encanta, que es formidable y una mirada terrorífica. Pero qué voz tiene, o sea que este que habla ahora es impresionante. Es impresionante. Bueno, lo vamos a dejar porque si no, me va a entrar muchísima envidia de esa voz de ojo tan, tan absolutamente maravillosa. Bueno, y ahora vamos con otra cosa, una vez que ya hemos oído esto, que sabemos, he dado tiempo para que la gente diga, pues hombre, pues a mí me apetecería y tal. No, bueno, quieren seguir escuchando porque ahí están todos, no se han movido. Dice también el periódico de Aragón. El Real Zaragoza plantea a Luis López una rebaja salarial para seguir. Este es el titular, la entradilla dice, los emolumentos del central suben al ejecutarse los dos años opcionales y su continuidad solo sería posible con una adecuación. El acuerdo con todo no es sencillo ni está cercano. Ahí os dejo esas cerezas.
Francamente, nunca he sido muy partidario del central catalán. Es verdad que esta temporada, a diferencia de la anterior, pues los partidos que ha jugado, tanto haciendo pareja con Jair como con Francés, varias veces han dejado la portería cero y eso el entrenador lo valora muchísimo. Y casualmente el otro día no jugó y bueno, pues el Real Zaragoza encaja ese gol desafortunado en Huesca. A mí, sinceramente, si el cuarto central va a ser otro tipo Jairo, pues que le paguen a este chico lo que le tengan que pagar. Pero también deberían de mirar en el filial y en algún otro sitio, porque, a ver, centrales, a diferencia de delanteros centros, pues como se suele decir, le pegas una patada a un bote y salen 500.
Ya. Bueno, pues ya veremos a ver, porque también comentamos que a mí Jairo, o sea, Jair Amador, no Jairo Quintero, o sea, Jair Amador, me gusta mucho como futbolista, creo que es un jugador muy serio, es muy alto y que evidentemente ha hecho muy buenos partidos con el Real Zaragoza, pero que también tendría que saber qué es lo que opina el director deportivo del Real Zaragoza y si se va a quedar como tercer o cuarto central Jair Amador como consecuencia de que se vaya a fichar a alguien que de alguna forma tenga menos edad, pero sí mucha experiencia, de tal forma que sea un poco el líder en el centro de la defensa del Real Zaragoza. Eso por un lado. Y por otro lado, no lo sé. Ciertamente, aunque está mejor, lógicamente, que la temporada pasada, yo a Antonio no le veo como ese jugador de fuerza, ese jugador rompedor, ese jugador que incluso puede salir con el balón controlado y dárselo al mejor colocado en el centro del campo.
No, a ver, tiene sus días también. A mí me gusta también, el chaval. Lo que pasa es que tampoco sabemos si el director deportivo ejerce o no, porque como no dicen nada, pues no sabremos si están buscando algo o... Pero, bueno, a mí me gusta,
Si no está buscando nada Juan Carlos Cordero, con lo que hay que hacer de trabajo, vamos, yo es que me revuelco por los suelos, porque además al hombre lo están reteniendo, ¿no? El tío está como Fernando Muñoz haciendo el reportaje de los árbitros. Está que no sale.
Iba a decir, ese sí que tiene trabajo por delante.
Sí, sí. Le han puesto...
Y me escribe ahora, porque bueno, pues hay gente que a la vez que estamos haciendo el programa, pues nos mandan mensajes y nos escribe Javier Jimeno, a minuto 32, y dice: sobre la renovación de Luis López, solo puedo decir que más vale malo conocido que más que bueno por conocer.
Exactamente, claro.
Recordar que nos quitamos a Guaras para traer a Petrovic y no creo que Luis lo haya hecho tan mal. Así que bueno, pues hay opiniones y aquí las reflejamos.
Hombre, sí, desde luego, para eso está. Y desde luego con Petrovic, que por lo visto debía ser un cachondo y un tío muy majo, pero luego resulta que salía y le sacaban tarjeta amarilla, o salía y se caía y se lesionaba a 3 meses. En fin, tampoco ha sido un jugador que evidentemente haya sido muy rentable para el propio Real Zaragoza, ¿no? Esto en cuanto a Lluís Pascual. Y luego, pues hay muchas bajas que pueden llegar a ser hasta 14 entre finalizaciones de contrato y también cesiones. Y la verdad es que ahora mismo, pues no lo sé lo que puede pasar de cara a la próxima temporada, pero creo que es anticiparse a un hecho real que significa que hay que ganar el próximo domingo en el Estadio Municipal de la Romareda. Hombre, el hecho de que el Zaragoza empatase en Huesca en un partido espantoso y con la actuación arbitral de López Toca y con todavía la situación de Zapater, que no conocemos, si alguno sabe, porque estoy seguro que saldrá justo la noticia en el momento en que estemos a punto de terminar.
No, yo creo que en la resolución del comité es a los viernes.
Mañana.
Supuestamente,
pues, sí, sí, pues, pero claro, pero eso es un fastidio para los clubes, no solo para el Zaragoza, porque claro, tiene que estar pensando doble. Y como está ya tan el hombre tan envejecido, Escriba, que ha envejecido, no sé si le veis fotos en el cuando llegó y la foto del último partido, el hombre está más delgado y envejecido, ¿no? Es terrible el sufrimiento que está pasando, pero claro, tiene que pensar en dos posibilidades de centro del campo y eso también es tremendamente complicado.
Hombre, a diferencia de la portería, que sería un auténtico drama, y nos ha costado puntos gracias a la infausta actuación del señor Ratón, hasta que ya apareció el señor Rebollo el día del partido provincial de rivalidad regional y ganamos al Huesca con una gran actuación de Rebollo, igual que está haciendo en el filial.
Interprovincial.
Eso es, sí. La portería le causaría más quebradero de cabeza. Yo creo que al final, y con la baja de Grau, Escrivá lo tiene fácil. Si al final el recurso surte efecto, jugar a Zapater y si no, jugar al Arcón. O sea que yo creo que de ahí no se va a salir.
¿Tú piensas lo mismo, Antonio?
Sí, yo lo veo así, porque este hombre ya me tiene, al principio lo veía muy bien, pero hostia, ahora me tiene perdido ya, porque los cambios que hace no mejoran, Bueno, se supone que tienes que hacer cambios para mejorar lo que hay, ¿no? Y últimamente los cambios que hace, Dios mío, a rezar.
Oye, ¿lo dices por Gueye el otro día, quizás?
Sí, claro. No. Es que no sé, ¿por qué no saca el chaval del Aragón, tío? No, dale minutos. Es que no entiendo nada, macho.
Es una cosa bastante común, pero es que entre Sanjay, entre Cordero y entre Escrivá, que entre unas cosas y otras, uno trajo un entrenador y a unos futbolistas determinados. Otro fue cesado como director deportivo cuando se llevaba poco tiempo. Y además se cargaron también al entrenador. Claro, parecían al principio que Sanjay y Torrecilla, pues, oye, estaban en una luna de miel, estaban siempre abrazándose, hablando los dos, presentando a los jugadores fichados, incluido Pape Gueye, pues ahí con una sonrisa tremenda. Y luego resulta que el Sanjay, perdón, como el Torrecilla este, Montes Torrecilla, no dijo ni adiós, ni se despidió, ni ya en la página oficial del Real Zaragoza, ni en un tuit, no dijo absolutamente nada, se marchó. Entonces no sé qué situación es la que se está teniendo ahora con un Orinal que está Cordero ahí en su despacho para no salir, para ver qué pasa con los jugadores, y luego resulta que Sanjei estando en todos los sitios y ninguno, porque está representando a la Junta Directiva y al Consejo de Administración sin serlo, aunque sea cooptado, ¿no? O como se dice, que tenga...
Sí. No, pero además si te fijas en la renovación de Jair, que en cualquier otra circunstancia pues hubiera sido una rueda de prensa, hubiera salido él con sus dos relojes, uno en cada muñeca, para no perderse los horarios con el jefe, y en cambio la renovación de Jair aquí no dijo ni mu, porque a lo mejor Cordero le ha dicho, oye, que es que tú métete en tus cosas, que aquí con que nos hagamos una foto y hable el futbolista, tú no tienes que hablar. Y de hecho, así fue. El vídeo fue del futbolista y se acabó.
Sí, sí, claro. Ponen la foto, renovado y ya está. Él se acaba todo.
Exactamente.
Pero antes él hubiera pedido un micrófono para hablar, que le encanta.
Sí, seguro.
Sí, sí. Le encanta bastante, sí. Bueno, vamos a centrarnos ya para ir terminando, porque nos quedan 9 minutos aquí en este minuto 32 que cumple su capítulo 109, donde León Mimoso no ha podido entrar, donde tampoco otros oyentes que lo han solicitado han podido hacerlo. Los otros que son ahí muy listillos y dicen, ah, pues yo me llamo Andana y por si acaso no sea que yo vaya a salir. Bueno, pues os tengo aquí a todos y os tendré en cuenta la próxima oportunidad y la próxima vez, ¿no? Si alguno quiere saludar, pues me lo dice y yo le doy al hablar, y si habla, fenomenal. Pero hablando ya en serio del partido frente al Albacete, ¿a qué hora es el final? ¿A las 6:30 o a qué hora es el partido entre el Real Zaragoza y el Albacete? Sé que es por la tarde.
A las 4:15, pero ojo, para los muy despistados, lo sí. Digo porque el domingo de madrugada a las 2 serán las 3.
Sí, es verdad, sí.
Con lo cual, claro, no vaya a ser que alguno no cambie la hora y aparezca en la Romareda cuando no debe.
Ya. Pues no lo sé. Vamos a ver si es posible. A algunos se le olvida, eso es cierto. Dormiremos una hora menos, para el que pregunte. Claro. ¿Qué hacemos y tal? Pues dormimos una hora.
Yo trabajaré una hora menos, porque voy de noche.
Ah, pues entonces, ¿también? Joder. Exactamente. Pues mira, pero cuando sea, pero de cara al verano, si trabajas por la noche, trabajarás una hora
más. Una más, claro, entonces ya la has liado.
Exactamente.
Yo esto del cambio horario nunca lo he entendido ni me parece lógico, pero bueno que no me da ni idea de
que os explique en España por qué ha sido el cambio horario. Ha sido en toda Europa, pero en 1940 Franco estableció que el horario fuera el mismo que el de Berlín, el de Alemania. Ya sabéis que en esos momentos estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que luego no lo cambiaron. Si lo normal, si España está situada y ubicada, pues justo con Portugal, las Islas Canarias e Inglaterra, que tienen una hora menos. Lo normal sería, porque cuando vemos a veces un partido en La Coruña, o en Gijón, o en Oviedo, resulta que en Zaragoza, pongamos por caso, es de noche, y en Oviedo, en Gijón o en La Coruña es todavía de día. No lo sé, pero eso sí es otra historia. Pero yo quería citar, porque efectivamente, sabéis que me gusta citar cosas de vez en cuando, para ilustrar un poco y saber que no hemos realizado los cambios necesarios en momentos también necesarios. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver qué alineación pondríais el próximo domingo a las 4:15 de la tarde entre el partido Real Zaragoza-Albacete.
Pues teniendo en cuenta la baja de Luna, me imagino que va a repetir con Gámez, muy a mi pesar. En el lateral derecho, en el lateral izquierdo jugará Nieto. La pareja de centrales tengo claro que va a jugar Jair, y si fuese la situación lógica, teniendo en cuenta que es patrimonio del club y que bueno, pues incluso ha estado convocado por la Sub-21 y ya está en el 11 de oro, pues deberíamos de darle partidos a Francés, pero bueno, vete tú a saber. Por delante va a jugar Francho seguro, supongo que Alarcón también, porque no creo que el comité le retire la tarjeta a Zapater. Por la banda derecha creo que va a jugar Bermejo. Por la banda izquierda, en la ausencia de Bebé, pues va a jugar, creo yo, que va a jugar Puche. Y arriba, como acompañante de Simeone, va a jugar Bada. Pero a partir de ahí, en esa línea de tres, puedes moverlos como quieras.
¿Y si sale Pape? Porque yo a Bada no lo veo de delantero.
No, a Bada de media punta me refiero, porque
no, ya lo sé, el equipo ya, ya, va... Claro.
el equipo va a jugar un poquito, va a esperar a que el Albacete venga y poderlos cazar a la contra, me imagino.
Y poder pegarle todo lo que quieran al pobre Juliano Simeone, que desde luego tiene todo mi respeto por lo que lucha, por lo que trabaja. Es cierto que ha tenido muchas ocasiones de gol, aunque es el máximo goleador del Real Zaragoza y no las ha marcado, pero desde luego compromiso con los 20 años que tiene no se le puede negar al chaval.
No, desde luego.
Contundente, ahí está Antonio, contundente. No, desde luego.
¿Qué alineación tienes tú, Antonio?
A ver, apúntate.
Yo voy por tu lado, pero bueno, yo siempre digo pues Juliano, Zapater, Bebé y ocho más.
Pues mira, Bebé seguramente que no vendrá del país donde estaba jugando. Zapater, ya veremos a ver, es cosa del Comité de Apelación o del Tribunal de Disciplina Deportiva, como se denomine ahora, ya veremos lo que pasa. Y bueno, y para los cambios, porque ojo que hay cinco cambios, que desde que hay cinco cambios...
A ver si sale el Güelle y marca un gol, por lo menos el chaval que pues claro, entonces, a un gol meterá, ¿no? ¿Os acordáis de aquel Vinicius que nos mandó el Huesca? Que metió un gol en toda temporada, que el delantero, pues este es peor, que aún no lo ha marcado.
Y además, de verdad.
Por lo menos yo estoy deseando que meta uno, macho.
Lo que pasa es que en la Romareda yo creo que Escriba no lo va a poner, pero bueno, veremos a ver qué es lo que hace. A mí lo que me tiene bastante quemado es que tengamos a Naranjo como uno de los máximos goleadores.
Ese es el tema, y no le ha dado ni un minuto.
No le ha dado nunca ni bola.
Nada.
No se entiende.
Y no solo eso, y lo comentamos el lunes pasado. El hecho de que, por ejemplo, Pau Sanz podía haber jugado el partido frente al Barcelona de juveniles y, sin embargo, jugó en el Real Zaragoza. Bueno, no jugó. Claro, entonces dices, si tenemos en cuenta que había la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no se hizo cuando Pau Sanz era muy importante para el partido de división de honor de juveniles y que se podía haber incorporado perfectamente al partido del Real Zaragoza al día siguiente sin ningún tipo de problemas?
Sabiendo además el entrenador que no lo iba a poner de titular.
Exacto.
Porque lo tenía claro, eso no se piensa por la mañana del domingo. Yo creo que le podía haber dado la libertad al chaval de poder jugar con el juvenil y luego que se hubiera incorporado a Huesca y para hacer lo que hizo en Huesca lo hubiera hecho igual, pero jugando el día anterior. Este entrenador tiene estas cosas que presume mucho de cantera, pero luego...
No la utiliza.
Cosas raras.
Y oye, en cuanto al árbitro, ¿lo comentaste ayer o lo vas a comentar hoy, Fernando?
Ahora, me estaba para el final la traca.
Pues a ver, tira, a ver, venga.
Bueno, pues el árbitro va a ser David Gálvez Rascón, del Rascón. Colegio... Rascón.
A mí el que me gustaba es el García Verdura, oye.
Madre mía.
Ese, déjalo, que ya en la parte 2 del informe ya te explicaré también de otra cosa.
García Verdura.
David Gálvez Rascón, del Colegio Madrileño, tiene 41 años, debutó en segunda división hace 3 temporadas. Y en lo que llevamos de temporada todavía no nos ha pitado. Así que bueno, pues no sé, veremos a ver. Estuvo 11 temporadas en segunda B y lleva tres en segunda división. Así que lo de la primera división va a ser un sueño que lo va a tener imposible. Ha dirigido esta campaña 16 partidos con 6 victorias locales, 6 empates y 4 victorias visitantes. Así que bueno, pues dentro de lo que aparenta es un poco hogareño, lo cual no nos viene mal.
Exactamente, que es hora.
Por eso. Y luego promedia en cuanto a tarjetas amarillas, 4 tarjetas por partido y ha sacado 5 tarjetas rojas directas, que en 16 partidos son muchas en la proporción.
Nos toca una seguro. Hace
15 días dije que el árbitro que venía en aquella oportunidad, dije que era muy proclive a pitar penaltis y nos pitó uno, que nos acordamos cuando nos pitaron penalti, aunque lo faltaba, pero luego lo transformó en el rechace. Y bueno, pues al Real Zaragoza le ha pitado en 5 oportunidades a lo largo de las temporadas anteriores. Hemos ganado 2 partidos, empatado 2 y perdido 1. Y al Albacete le ha pitado en concreto también 5, con solo una victoria del equipo manchego. Así que bueno, vamos a ver si este madrileño nos da suerte el domingo.
Bueno, pues como yo os voy a pedir para que lo penséis el minuto de las entrañas, yo voy a decir que León Mimoso y Eduardo Sánchez de planedeporte.es han intentado hasta el último segundo intervenir y no ha sido posible. O sea que agradezco y abrazo muchísimo a los dos. A Edu Sánchez sí que le hemos escuchado al principio, porque habíamos tenido la previsión de que nos hiciera una grabación, que aunque 3 o 4 segundos no han salido, pero bueno, yo espero que por lo menos hayan tenido nuestros oyentes, seguro que sí, la información previa del Albacete, el rival del Real Zaragoza, del cual es difícil destacar algún nombre y sobre todo algún goleador, pero que trabaja muy bien como bloque y como equipo, que es lo que nos ha comentado Edu Sánchez, ¿no? Y ahora vamos con ese minuto. A ver, Antonio Gracia Diago, que nos escucha desde fuera de Zaragoza, desde fuera de Aragón, pero que es un zaragocista absolutamente de pro, que es escuchante, oyente o seguidor nuestro desde prácticamente el principio y que se apunta nada más comenzar los programas, incluso antes. ¿Qué nos podías así como decir de lo que ahora mismo te pide el cuerpo? ¿De qué es lo que te pide decir? No sé, que no hayas dicho hasta ahora porque te hayas sentido intimidado de alguna forma por Fernando, o no sé, o se haya hecho la oscuridad en tu habitación y todo esto. Pero ¿qué es lo que diré? ¿Cómo te quedarías ancho diciendo, ala, que me voy esta tarde de minuto 32, que ya es noche aquí, y supongo que también ahí, y me quedo tan ancho?
Pues nada, pues eso, que podamos ganar al Albacete y solucionar esta papeleta cuanto antes, porque no pinta bien, ¿eh? No sé, mirando a los de abajo, que no despierten y a ver si de una vez por todas empezamos a hacer las cositas bien, que ya va siendo hora, ¿eh? Porque, ese es el tema.
Que ya vale la anguila. Bueno, pues ha sido bastante discreto a la hora de estudiar magistralmente. Sí, te has estado bastante bien. Bueno, eso, que te agradezco que te hayas apuntado también. Sabes que es un placer contar contigo y sobre todo por las dificultades que hemos tenido para conseguir que personas con las que habíamos quedado pues no pudiesen por ese problema que hay de Twitter. En fin, Fernando, a ver, ¿qué es lo que nos dices tú para finalizar?
Nada, desear lógicamente que el Real Zaragoza sujete los 3 puntos en la Romareda el domingo y que el árbitro no nos dé nada, pero que tampoco nos quite, así que tampoco vamos a pedir grandes cosas. Y respecto a lo de la sanción de Zapater, pues como diría nuestro estimado querido amigo Luis, veremos si los despachos jurídicos múltiples de la propiedad son capaces de levantarle la sanción a Zapater.
Pues vamos a ver lo que pasa. Pues Fernando Muñoz, Antonio Gracia, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes.
Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.